15:47 en todo el país, en toda la Argentina. Nos trabamos porque ya al lado mío me están distrayendo con 4 copas de vino. Por eso estamos escuchando. Somos re obvios, ¿no? Red Wine de Bob Marley. Claro, el manual de lugares comunes dice Hernán Abella, nuestro operador. Aprovecho para agradecer la producción de este programa, a Paula Nicolini, que coordina el aire de Nos Estamos Conociendo, y también esta producción, a Florencia Belinqui, a Pichi Borro y a Nachito Montivero. Y también voy a agradecer la presencia en este momento del señor Aldo Graciani, que es quien nos trae el buen vino. ¿Aplausos? Okay, se lo merece.
¡Bravo!
¡Genio!
Solo es porque traes vino, creo que lo sepas, ¿eh? Si no hubieses venido con vino, nadie te aplaudía.
No, sí, pero además la fragancia que hay.
Bueno, hubo algo cuando entré, saqué las botellas y todo, hubo alegría.
Una revolución.
Vino, bueno, un poco es esto, ¿no? Hablar de
es
esto,
muy triste.
De lo que genera el vino, ¿no?
Es muy lindo lo que genera, es muy triste nuestra reacción.
A las 3 de la tarde.
Sí, notarás cuáles son nuestras carencias. Aldo Graciani es un reconocidísimo sommelier argentino. Impulsa hace varios años sus proyectos gastronómicos. Uh-huh. Aldo's Vinoteca Restaurant, Casa Cruz, Brasserie Porteña, Bebo Club y la distribuidora de vinos El Garage de Aldo. Y el año pasado publicó el reporte Vino Argentino 2017, que es la primera guía que otorga puntajes a los vinos de nuestro país y que fue realizada en colaboración con Valeria Mortara, y que el proceso fue interesante.
Sí, la verdad, el proceso fue muy interesante porque...
Se emborracharon.
No,
el sommelier no se emborracha.
Nosotros no nos emborrachamos. Sí, nos podemos emborrachar como cualquier cristiano, claro, en un ambiente social, digamos.
Claro,
¿no?
Claro. Fiesta, no trabajando, obviamente.
No trabajando, porque estaría mal visto y no confiaría en nosotros la industria.
Claro.
La verdad que se nos ocurrió hacer esta guía porque sentimos que faltaba una guía de vinos argentinos, hecha por argentinos. Uh-huh. Y que califiquen a los vinos. Siempre en la industria de vino argentino, todos los años se esperan los puntajes que te pone Robert Parker de Estados Unidos, Tim Atkin desde Londres, la revista especializada de no sé, pero no había nada de acá. Uh-huh. No había nadie acá que tome la posta y diga, bueno, nosotros probamos los vinos estos todos los años, hace 25 años, los conocemos perfectamente, conocemos la evolución, y nadie mejor que nosotros para evaluar también al vino nuestro. Entonces,
una decisión jugada en un punto, ¿no? Porque también es el mercado que tenés a mano, gente que seguramente has tratado, y es una hoguera de vanidades,
sí,
también, ¿no?
El 95% de los productores son amigos nuestros.
Claro, por eso.
Entonces lo que nosotros nos planteamos fue hacer una guía en la cual nosotros probemos los vinos completamente a ciegas. Esto quiere decir sin saber lo que estamos tomando. Con lo cual las evaluaciones se hacen de muestra número 1, número 2, número 3, 4, número 5. Vos no sabés qué marca estás probando, no sabés quién lo hizo. Lo único que sabés en el momento de probar el vino es qué variedad de vino es, de dónde es y en qué franja de precios está.
Claro, eso te voy a preguntar, ¿no hacen la clásica con la copa negra?
No. Se tapa la botella.
Bien.
Se tapa la botella porque vos no tenés que ver ni siquiera el cuello, porque algunos cuellos son, viste, las cápsulas de arriba las reconoces y tal.
Uh-huh. Aldo, te hago una consulta antes de que salgas de ese tema. ¿Por qué no había una guía? ¿Tenés claro eso? ¿Por qué no
había
una guía hecha por Argentina?
Supo haber guía. Fabricio Portelli hacía una guía que le editaba y dejó de editarla hace unos años. Y después las guías que hay no califican con puntaje. Está la guía de Elizabeth Checa, que ella recomienda los vinos que ella recomienda, pero no hay como puntajes, digamos.
¿Qué se tiene en cuenta a la hora de puntuar un vino?
Nosotros somos como testeadores de calidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo que nosotros tenemos en cuenta es calidad, es de acuerdo a la franja de precio de lo que estás probando, hay diferentes tipos de exigencias, ¿no? Pero básicamente que un vino sea rico, esté equilibrado, todos los componentes estén bien y hay matices después. Hay matices, pero básicamente es calidad.
¿Puede suceder que un vino de una franja de precios menor lo consideres mejor que uno de una franja mayor?
Sí, completamente. En el libro vos vas a encontrar vinos, por ejemplo, de 300, 400 pesos, tal vez mejores puntuados que algunos que valen el doble. Uh-huh. Puede pasar tranquilamente.
Bueno, de hecho, hay una sección que yo estoy mirando en este momento, se llama Las Gangas.
Las Gangas es fantástica.
La voy a tomar, claro, para mi consumo diario,
claro,
digamos.
Obvio.
Que son, dice, esos vinos que cuando los probamos nos dieron más de lo que cuestan. Vinos que tranquilamente podrían costar mucho más caros, pero que por diferentes razones estén en una franja de precio muy competitiva. En Las Gangas vas a encontrar grandes vinos a precios más que amigables.
Claro, y son, hay como 30 y pico de vinos en Las Gangas.
Hay
nosotros
una gran variedad.
Dividimos bastante, hicimos como varias premiaciones, digamos. El libro se divide en dos partes. Primero son como como si fuera los Oscars, como si fuera, bueno, elegimos el enólogo del año, elegimos cuáles son los enólogos que están marcando el camino, cuáles son los que se vienen, cuáles son los que están afianzados. Elegimos el top 15, los 15 vinos que pusimos del año. Elegimos, hubo un vino que sacó 100 puntos, bueno, le dimos la escala mayor, entonces le pusimos una página entera. Elegimos las gangas. Y después, bueno, está todo hecho por regiones, y eso es interesante también, porque no está hecho ni por bodegas ni por variedades de uva. No es que están todos los Malbec juntos, todos los Cabernet juntos.
Es una buena idea, porque es como un viaje, es una guía que tanto de vinos como del el desarrollo de lo vitivinícola en la Argentina.
Claro, porque hoy en día está pasando eso. Vos en los 90 nos contaron que Malbec era una variedad de uva, Cabernet era una variedad de uva, si era una variedad de uva, y la gente empezó a entender un poco más eso, porque en los 80 tomábamos los Borgoña, los Chablis, todos unos nombres de fantasía que no tenían nada que ver con la realidad. Entonces en los 90 aprendimos que eran variedades de uva distintas que tenían características distintas. En el principio del siglo XXI nos contaron mucho que la madera era muy importante, y la madera, cuanto más madera tenía el vino era mejor, etc. Y eran vinos que eran muy duros. Claro. ¿Viste? Si vos tomás los vinos de alta gama de hace 10, 15 años, eran vinos que nosotros cinco íbamos a un restaurante.
Era un roble mojado.
No nos podíamos terminar la botella.
Sí, tal cual. Sí.
Nos costaba terminar la botella y era como bueno eso, porque era, claro, los críticos lo puntuaban alto.
Claro.
Entonces tenía los puntajes altos, pero el vino lo masticabas y entre cinco no te terminabas la botella. Hoy en día los vinos están mucho más bebibles, mucho más tomables, porque hay un estilo mundial que está cambiando, que son los vinos que tienen que ser más fáciles de tomar.
Que se dejan tomar.
Claro. Y por otro lado, Argentina está entrando en un camino fantástico, que es el de los vinos del lugar. No es lo mismo la quintita que tengo yo acá que la que está a medio kilómetro mío.
Claro.
¿Entendés? No es lo mismo. Entonces, está empezando los enólogos están haciendo un trabajo de investigación fantástica de descubrir los terroirs, cavar y ver qué hay abajo. Entonces, cuáles son las características del suelo para ver qué plantan, para ver qué tipo de vinos dar. Entonces, hoy en día, lo más importante del vino, estamos hablando de vinos de gama media para arriba, ¿no? Es mostrar el vino del lugar. Como cuando vos viajas, vos te vas, si alguna vez te fuiste a Europa, a algún lado, a España, sí, no tomás un Tempranillo, tomás un Rioja o un Ribera del Duero.
Claro.
Te vas a Francia y no tomás un Pinot Noir, tomás un vino de la Borgoña o un vino de Bordeaux. Y adentro hay Cabernet Sauvignon en Bordeaux, capaz, hay Merlot en Pomerol, hay Pinot Noir en Borgoña. Y acá un poco lo mismo. Ya hay vinos que en la etiqueta dicen, por ejemplo, Gualtallarí o dicen Altamira y no dicen la variedad de uva. Capaz la dicen atrás, pero como que pasa un segundo plano la variedad de uva.
Pero que entonces ahora hay como una preocupación por el consumidor, que por ahí antes no había.
No, es una evolución.
Una evolución.
Es una evolución. El consumidor argentino tuvo que aprender en muy poquito tiempo lo que llevó centenares de años en otros países.
Claro.
¿Entendés? El consumidor argentino en los 90 nos enseñaron los varietales. Bueno, aprendimos todos los varietales. Después se acuerdan que nos enseñaron que estaba el tema de la altura, que ponía en la etiqueta.
Claro.
1000 metros sobre el nivel del mar, 1200. Que,
competían a ver cuál era más volador.
Claro, el más alto, ¿no?
En un momento, hecho en un avión.
Claro. En un momento todos pensamos, bueno, ¿cuál el más alto es el mejor?
Claro.
¿Pero por qué? Bueno,
me voy a la Aconcagua y siembro. Pero,
no sé. Y si vos tuvieses que rankear a nosotros, a los que consumimos el vino, como hiciste las botellas de vino, ¿qué crees? ¿Que sabemos los argentinos de vino o no tanto?
Yo creo que estamos que se aprendió un montón. Yo lo veo mucho en mi restaurante, lo veo mucho en las degustaciones que hacemos en Aldos, lo veo permanentemente en la gente, lo ávida que está de aprender en el vino, ¿viste? Para que te des una idea, hay enólogos que ya son como estrellas de rock. O sea, hay cinco o seis tipos que yo los invito a Aldos a dar una degustación y vienen y no entran en el lugar. Tengo que abrir el lugar de abajo, Vivope, Club de Música, lo abro para ellos para que hablen para 120, 140 personas un martes a las 6 de la tarde. Firman las botellas, se sacan fotos con todo el mundo. La verdad que el consumidor argentino aprendió muchísimo y está aprendiendo cada vez más. Viajan, viste, van a las bodegas, conocen. Las mujeres, increíble, viste la carta, el vino al pie de la mujer ahora en el restaurante.
Sí, superamos la etapa del esnobismo, ¿no? O sea, porque en un momento era, todos sabíamos de vino, pero mandábamos fruta y decíamos, ay, bueno, sí, porque queda bien. Superamos, hay gente que realmente...
Siempre va a haber una dosis.
Bueno, sí.
Siempre va a haber una dosis de esnobismo, viste, porque queda bien, porque el vino tiene cierto glamour, viste, y eso... Pero también hay una parte que la gente se interesa y sobre todo el consumidor argentino pasó de ser fiel a un promiscuo total.
Claro.
O sea, el consumidor argentino hace 20 años tomaba el vino de tal bodega y no lo sacabas de tal bodega. O sea, no, yo tomo los vinos de Luigi Bosch, por ejemplo, por decirte algo. Bueno, tomaba el vino de Luigi Bosch, tomo los vinos de Catena, Rutini. Sí, claro. Y hoy en día entran y quieren probar cosas nuevas todo el tiempo. Eso es muy bueno, porque eso es muy bueno porque le da, en la Argentina tenés bodegas grandes, bodegas medianas, bodegas chicas y todas tienen lugar. ¿No?
Es lógico que también evolucione porque, bueno, somos buenos productores de vino. Además, tenemos esa gracia que quizá en esta evolución que vos estabas diciendo, por mucho tiempo no le dimos tanta bola a la buena producción de vino que teníamos.
Claro. Somos buenos productores de vino, el mundo nos está reconociendo y el gran trabajo que están haciendo los productores, los ingenieros agrónomos, los enólogos. Yo, por ejemplo, tengo... El martes.
Te pido te acuerdes. Si querés te mandamos algún mensajito para que te acuerdes, mañana es martes.
Mañana viajo, okay. Y para mí es un honor, viajo con 7 enólogos que son de la elite de los enólogos argentinos que viajan a Francia y vamos a una región a conocer productores de allá, ¿viste? Y tiene mucho que ver lo que ellos hacen, porque ellos tuvieron la oportunidad de vivir un momento en el cual los tipos importantes de vino argentino de hace 40 años... Los que hicieron la historia del vino argentino no tuvieron la oportunidad de viajar todo el tiempo.
Claro.
Como lo hacen ahora los chicos que están ahora. Los que están ahora viajan permanentemente a hacer una cosecha en Australia, otra en Nueva Zelanda, conocen a todos los enólogos de Francia, intercambian información, de allá vienen para acá, de allá van para allá, de allá van para allá. Esta globalización también sirvió para un poco, cuando vos ves y probás y laburás en otras partes del mundo, te sirve un montón para cuando te venís acá a hacer lo tuyo.
Claro.
Entonces, eso tuvo mucho que ver también, ¿no? Pero el trabajo que están haciendo los muchachos es fantástico y nuestro laburo es simplemente comunicar lo que hacen ellos.
A mí me gustaría saber, pero no sé si hay tiempo por ahí para después, para él, concretamente, ¿qué tiene que tener un buen vino?
Bueno, yo les propongo que después del informativo hablemos de lo que tiene que tener un buen vino, del vino que sacó los 100 puntos en el vino reporte argentino, el reporte de vino argentino, perdón, y nos va a enseñar Aldo, si quiere... Aldo Graciani, cómo tomar vino.
Dale.
¿No? Digamos, para si vamos a alguna cata, no quedar como unos tontos y no quedar colgados.
¿Cómo degustar vino? Porque cómo tomar, yo creo que ustedes saben.
Bueno, sí, tomar sabemos.
Tienen cara de que saben cómo tomar.
Tomarlo sabemos, pero disfrutarlo un poco más y aprender encima de lo que estamos tomando, más o menos. Después de las noticias pasará todo eso y más, se nos estamos conociendo. Cuatro minutos pasaron de las 4 de la tarde. Pobre Aldo Graciani, que es nuestro invitado, nuestro sommelier argentino estrella, que termina, vamos al informativo, vamos a una canción o a una tanda y los llenamos de preguntas.
Lo acorralamos.
Placer, lo acorralamos, chicos, lo acorralamos. Placer. Literalmente lo acorralamos. Yo le estaba contando que yo antes no tomaba vino y me tocó viajar a Salta hace 2-3 años aproximadamente y conocí muchas bodegas orgánicas y chiquitas en Cachi, en Cafayate y empecé a descubrir el amor que requiere hacer vino.
Eso es una constante en donde vayas, ¿viste? Cuando vos visitas productores de vino... lo primero que vas a notar es que todos te quieren contar todo. Todos te quieren mostrar todo. Claro. Todos
sí.
No hay, yo creo que conozco pocos trabajos en los que haya gente tan apasionada como la industria del vino.
Es amor puro, o sea, es
amor,
un trabajo...
Es puro, laburo, sí. ¿Viste? De, no, y mirá lo que hice y estoy haciendo lo otro. Vení que vamos a probar aquello que estoy experimentando, que le estoy poniendo, no sé, muchos, todos cobajos, 50% cobajos, 70%, lo estoy haciendo en un huevito de no sé qué. Y todos te quieren mostrar todo, ¿viste? Y hay una cosa también que hay como un mito de que el vino, no sé, te hace millonario y muchas veces es al revés, ¿viste? La gente que labura en el mundo del vino, conozco muchos más millonarios que eligieron hacer vino como pasión que gente que se hizo millonaria haciendo vino.
De la nada,
o sea, de la nada. Es fantástico porque es un mundo
es muy sacrificado.
Es un negocio muy largo también, a 20 y pico de años, ¿viste? Tenés que plantar, esperar que crezca la vid, que esté lista
para... En un país como Argentina, 20 años de pensar que te puede ir bien es toda una apuesta, ¿no?
Total. Es una vida.
Sí, Maxi.
Vos tenías una pregunta desde antes del informativo para Aldo.
Sí. ¿Qué es lo que tiene que tener para vos, o para tu paladar, no sé cómo sería la pregunta, un buen vino?
Mirá, siempre depende en la franja de precios de la que hables, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar... voy a responder desde otro lado. Yo no creo que en Argentina haya malos vinos. Empezamos desde ahí. En Argentina, o sea, creo que todos los vinos son buenos. De ahí para arriba. Y también todos los vinos creo que son buenos porque tiene mucho que ver con el mundo del vino, el mercado del vino. Hoy en día se exporta muchísimo vino, ¿no? Hay bodegas que exportan el 50% de las grandes, el 70% otras, el 90% otras, y hay bodegas que están hechas directamente todas para exportar. El mundo, si vos no le das algo bueno, no depende de vos. En el mundo del, o sea, si tu vino, si el vino que llega a Estados Unidos de Argentina no es bueno, le bajan la persiana y le compran a Chile, le compran a España, le compran a Italia, le compran a Nueva Zelanda. Hay miles de países productores. Entonces, vos tenés que partir desde una base de bueno para arriba. Ahora, después hay matices. Hay matices en las diferentes franjas de precio. No es lo mismo que lo que le vas a exigir un vino de cajita que lo que le vas a exigir un vino de 60, 70, 80 pesos, que lo que le vas a exigir un vino de 400, por ejemplo. ¿No? Ahí vas a buscar diferentes matices. ¿Qué vas a exigirle a un vino de 60, 80 mangos? Y bueno, que esté fresco, que sea fácil de tomar y que no tenga defecto.
Claro.
Sobre todo, que no haya nada raro. O sea, que tenga la fruta adelante y que sea fácil de tomar. Ya después entran a jugar texturas, más paletas de aromas, más paletas de sabores, más capas de sabores en la boca, más astringencias o no, acidez, peso, etcétera, que tiene que ver con muchas veces. Yo hablo mucho de la franja de precios porque la franja de precios es muy delimitante. O sea, es muy delimitante.
¿Pero es por el tiempo? ¿Porque los vinos baratos tienden a ser más jóvenes?
Los vinos baratos son sí o sí jóvenes.
Claro.
Generalmente.
Añejar el vino lo encarece. O sea,
no, añejar vinos baratos no tiene sentido porque son vinos hechos para tomarlos en el momento.
Correcto.
Después, a medida que vos vas creciendo en precio, hay vinos que vale la pena añejar o no, pero también hay muchos vinos de alta o altísima gama que están muy ricos para tomar ahora. Porque ese es otro cambio que se dio también en el mundo del vino, que era que nos decían, te daban un vino y te decían, che, mirá, te doy este vino, pero este vino va a estar bueno dentro de 10 años. Guardalo porque. Sí. ¿Quién guarda un vino de 10 años? Yo te invité a comer el fin de semana a casa, ¿viste? Yo quiero abrir, ¿entendés?
Entonces, y además quizás no sabías cómo guardarlo. Y quizás después en 10 años lo abrías y se te picó y te querés matar.
Si vamos a ser amigos dentro de 10 años.
Te divorciaste y se lo llevó tu ex, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Entendés?
Lo rompió la chica que vino a limpiar. O sea,
cualquier cosa. O 5 y te decían. Y pasaba eso, porque los vinos estaban tan duros, tan pesados, que había que esperarlos. Entonces, ese es otro lindo cambio que se dio en los vinos, incluso de alta gama. Que los vinos de alta gama no hay que esperarlos más. Están algunos que otros sí, pero hay muchos que están listos para tomar ahora. Entonces, están los vinos caros, que también están buenos para tomar ahora, y también tienen potencial de guarda si los querés guardar. Pero yo es algo de lo que hablo bastante poco, porque se habla mucho en los libros de la guarda de los vinos, se habla mucho en los reportajes, pero yo le pregunto a la gente y la gente no guarda los vinos.
Y no, ya no.
Entonces, no. El vino se guarda horizontal.
Idealmente horizontal, para que tenga contacto con el mantener humedecido el corcho.
Y ya con eso ya sufrís, porque si vos decís, bueno, lo voy a guardar, ¿y qué pasa si lo estoy haciendo mal? ¿Cómo?
No, bueno,
en un lugar oscuro.
¿Cuáles son los enemigos del vino? Son la luz,
claro.
El calor y el movimiento.
Claro. Ajá.
O sea, no lo pongas abajo de un avión, un tren que te tiembla todo, no lo pongas con calor ni con una luz que lo ilumine. Ahora, hoy en día hay una heladerita de vinos.
Claro, con las cavas nuevas, es verdad.
La verdad que son bastante amigables en precio las cavas, ¿viste? Vienen desde 4 botellas hasta 200.
Sí, es cierto.
Te guardás ahí, santo remedio.
Yo quiero desterrar o no un mito que en algún momento me dijeron de las botellas de vino. Me dijeron que cuando lo agarrás tenés que fijarte el hueco que tiene abajo, que cuanto menos plano sea, digamos, la base de la botella, mejor calidad es el vino.
Es un mito.
Claro, desterremos estos mitos. Gracias.
¿Sabes para qué es el hueco de abajo de la botella?
¿Qué?
Para cambiar el tamaño de la botella. Claro. O sea, ¿por qué hay botellas que son más grandes que otras? Si tienen lo mismo. Si tienen todas 750 centímetros cúbicos. Les hacen el huequito abajo para que después necesitar más lugar para hacerla más grande.
Es una cuestión mera de diseño.
Mera de diseño, meramente
estética. Pero viste, se crean mitos que después uno se va creyendo.
No
última,
entendí.
¿Qué?
No entendí lo de
Claro. Si yo a esta botella le hago un agujero grande adentro, sí, voy a necesitar que sea más grande después la botella.
Ah, ahí va.
Sancha el tubo.
Estoy sacando el lugar de acá.
Perfecto. O sea que no es para el pulgar, digamos.
No.
No es para
servirlo con el pulgar, Maxi.
Bueno, otro mito, perdón. Otro mito que se habla mucho es el corcho. Y la pelea entre el corcho
y el corcho de plástico.
Con plástico no serían silicona.
Silicona, correcto.
Ahora hay unos corchos tapones que son de como de un aglomerado. Esto, por ejemplo,
Que es un falso corcho, que parece.
Es un falso corcho buenísimo para, claro, para los vinos. Esto, este vino que traje yo es un vino para tomarlo y abrirlo.
Claro.
No es para guardarlo.
Es un mito que el corcho tenga que ser de corcho, porque si no el vino es malo.
Es mejor en los vinos de alta gama, para vinos para guardar un tiempo y tal, sí que sean de corcho, de cornoque. ¿Por qué? Porque tienen cierta microoxigenación que otros no tienen. Uh-huh. Pero para los vinos que vos los tomás y los comprás y los vas a tomar, bienvenidos sean todo la rosca, la tapa rosca, a mí,
claro,
me encanta.
Sí, es verdad.
¿Todos tienen su copa en la mano?
Todos tenemos
su copa en la mano. Traje cuatro nada más y somos cinco. Hay algunos que compartimos.
Acá compartimos.
Comparten.
Bueno, contanos, Aldo, ¿qué vino trajiste para compartir con nosotros?
Traje Tinto Negro Malbec Mendoza. Es un Malbec hecho con uva de Luján de Cuyo. Es un Malbec de esos que te dicen, che, ¿y el Malbec qué gusto tiene? Bueno, Tinto Negro Malbec Mendoza, ¿viste? Es como...
El mejor ejemplo.
Claro, tiene el dulzor, tiene la fruta, es sedoso, es fácil de tomar y no es un vino que tan complicado para... No es un vino que tengas que pensarlo mucho, sino que es un vino de esos que hablamos antes de un asado, a sacar barba, una comida de amigos, ¿viste? Para compartirlo entre muchos. Es un vino de más o menos 170 mangos al público. Yo... Hablo de plata porque sí, en esto sí. Es importante hablar de plata.
Sí. Claro, sí. Bueno,
¿cuántas veces te parás adelante de la góndola y lo elegís por el precio?
Por el precio. Y siempre digo, a lo, me preguntan cuando van a los restaurantes, che, ¿qué hago? Siempre hablarle de plata al sommelier. Vos hablarle de plata. Decís, che, mira, yo cuando vas a pedir un consejo, aproximadamente un vino de 300, 400 mangos, yo estoy acostumbrado a tomar esto, tomar lo otro, ya le das pistas para que te,
ahí va, claro,
te ubiquen. Bueno, volvemos. ¿A qué íbamos? ¿A catarlo?
Y claro, sí. Uh-huh. Tratemos de aprender algo.
Bueno, en la fase de la degustación, en las fases degustativas son tres etapas claves. Una es la vista, que es la que menos bolilla le damos, que es generalmente se corres la copa en 45 grados para ver el color que tiene el vino. Y lo que nos fijamos acá es que el vino no tenga nada raro, que no haya nada flotando, que el color esté bien, ¿viste? Generalmente cuando los vinos son jóvenes tienen más concentración de color y a medida que van evolucionando se van hacia esos anaranjados, a esos colores teja, ¿viste? Si tenés este vino, lo abriríamos dentro de 7 años, sería naranja el color.
Acá mi compañera de copa le metió la nariz a la copa.
¿Está bien?
¿Eso está bien?
Esa es la segunda parte. Ahora viene la segunda parte, que es olerlo. Olerlo sin mover la copa. Muy bien, olieron sin mover la copa. Ahora lo que van a hacer es mover la copa de esta manera.
De manera circular.
De manera circular, apoyando. O sea, acá mi compañero de mi derecha está muy canchero, ya lo hace en el aire.
Yo sí lo hago en el aire, vuelco.
Y ahora vuelve a mover la copa.
Lo siento como más suavecito.
Es diferente.
Se expresa mucho más. ¿Viste cuando vos, o sea, que la gente está moviendo la copa en el vino? Sí. Por algo movés la copa, porque cuando vos el vino está en contacto con el aire... se expresa aromáticamente mucho mejor. La oxigenación se expresa aromáticamente mucho mejor. Entonces lo puedes disfrutar, ¿viste? Y puedes ver, encontrar si es la intensidad de aroma. Si
¿puede ser que te aleje, perdón, que te aleje el alcohol? El olor a alcohol, ¿qué tipo de llegar a tener un vino, no?
Claro.
El alcohol generalmente sale mucho al principio cuando el vino está a la temperatura incorrecta.
Ajá.
Como es. El vino que traje no está perfecto de temperatura. Uh-huh. Yo me vine caminando 20
no,
cuadras.
Igual no lo decía particularmente de
pero viste, o sea, sí. Me vine caminando 20 cuadras. Que yo, entonces el vino medio que tomó temperatura. Y el alcohol sale primero cuando el vino no está a la temperatura correcta. El vino tinto hay que tomarlo fresco.
Ajá.
Cuando vos lo tomás fresco, el alcohol va a ir atrás. Ajá. Y se va a expresar la parte frutal, la parte especiada, la parte que tenga que expresarse de acuerdo a lo que estés tomando.
Fresco. Cuando decís fresco un tinto, tipo un rato en la heladera.
Cuando digo fresco un tinto es, si vos no tenés una cava de vinos tinto y te vas a tomar un vino, ponelo media hora antes en la heladera, 40 minutos.
Mira vos, esa no la sabía.
Sí, vas a ver que cambia completamente tu experiencia de tomar el vino. Uh-huh. O sea, la temperatura es primordial. Lo mismo pasa con los vinos blancos. Los vinos blancos al revés. El vino blanco, en Argentina estamos muy acostumbrados a frapearlo, ¿viste?
Claro,
tipo, dame la frapera, sí. Dame la frapera y metelo con hielo y cuanto más frío mejor. ¿Y qué hace tanto frío en el vino? Te anula la parte aromática.
Claro.
Entonces lo que vos, cuando vos lo vas a tomar, es lo mismo que un jugo. No dejás que se exprese porque el frío te lo frena todo. Entonces el vino blanco hay que tomarlo frío, pero no recontra frío.
Claro, no a punto de congelarse.
No a punto de congelarse.
Le daba, pero...
Mirá vos.
Rosca. Sí. Vas a ver cómo cambia. Entonces el vino... Pues, si vos me ves a mí en un restaurante de clientes, ¿yo qué hago? Yo al vino tinto lo pongo en la frapera, y el vino blanco lo saco de la frapera.
Entonces, Muy bien.
Al vino tinto lo voy poniendo y lo voy sacando.
A todos.
Claro, lo voy poniendo y lo voy sacando.
Para algo sabe.
Y claro, obvio.
Le voy manejando la temperatura. Si se enfría mucho, lo saco. y si después se calentó, lo pongo otro poquito y lo voy manejando. Bueno, viste que esto es como cuando vos decantás un vino, viste cuando te dicen decantar un vino, que el contacto con el aire se expresa. Bueno, lo que hacemos al mover la copa es eso. Ahora yo les voy a pedir que tomen un trago de vino como toman habitualmente.
Me da mucha gracia mi compañera de copa, perdón.
¿Por qué?
Tomar un trago de vino como toman habitualmente.
Está muy bueno.
Está bueno.
Perdón, permiso.
Sí. Ahora van a hacer un cambio en ese trago de vino. Van a cambiar dos cosas. Uh-huh. La primera cosa que van a cambiar es que le van a prestar mucha más atención a lo que le prestaron atención recién cuando lo tomaron.
Que fue casi mínima.
Sí. Fue mínima. Fue como tomar un vino como tomás siempre. ¿Viste? Sí. Tomás siempre, estás sí. en un restaurante, charlas, pum, tomás vino, no le prestás mucha atención. Claro. Entonces, ahora prestale atención realmente. Y la segunda cosa que van a hacer, que yo se las voy a mostrar, es le van a meter un poquito de aire a la boca y van a hacer un buchecito como yo le voy a mostrar ahora.
A ver.
Wow.
Voy a escupir todo el vino, chicos.
Con eso, pero.
Así como mi abuelo toma
muy
la sopa.
Muy importante que lo hagan. ¿Eh?
Bien.
Poquito, lo mueven en la boca, un poquito de aire, lo mueven en la boca, un poquito de aire y después lo tragan.
Ok.
Métale aire, Candela, dicen acá. Vamos, ahí está, muy bien, ahí estuvo. Ahí está, y ahora lo tragan.
Sentí mucho más fuerte todo el gusto sí. del vino.
Cambió todo.
Buenísimo. Sí, tal cual, mucho más sí. fuerte.
Listo, lo sentís, voy a babear todo sentís, el tiempo tomando
eso,
vino.
Esto es lo que
menos
hacemos.
Menos mal que no están grabando.
Eso es lo que hacemos cuando degustamos vino, lo que hacemos es esto. O sea, analizamos la parte sensitiva en la nariz, los aromas, si son intensos, si no son intensos, si no nos gustan, qué paleta aromática hay, si es frutal, si es floral, si es especial, bla, 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 bla.
Y me después, hace llorar.
A mí me lloró un poquito.
En la boca, porque te tienen que poner cancheros, tienen que practicarlo.
Sigo
después ya es algo natural.
Sigo sintiendo el gusto del vino eso. Todavía.
Bueno, claro. Eso es muy importante. Fíjate, eso quiere decir que es un vino que es bueno, porque claro. te quedó el sabor.
Al costado de la lengua.
Claro. Lo que hiciste recién fue ni más ni menos que hacer lo mismo que hiciste con la copa cuando la moviste, claro, que lo aireabas. Viste que movías la copa, lo aireabas y metías la nariz y se expresaba mucho más.
Sí.
Lo mismo hiciste en la boca. Le pusiste aire... Aireaste el vino a la boca y el vino se expresó 700% más que antes.
Es que es cierto.
Cambiaste tu manera de tomar vino.
Otro sabor. Sentís, es mucho más intenso. Pero más, hasta este momento yo lo hice, ponele, 15 segundos pasaron.
Más pasaron.
Más, un minuto. La lengua, pero lo tengo como pintado al vino uh-huh. en la boca. Es sí. increíble. Claro.
Seguís hablando y te sigue saliendo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, por última vez, vamos a hacer lo mismo. Pero después de probarlo, lo mismo, pero mientras mueven el vino a la boca, van a ver que van a sentir después sensaciones en la punta de la lengua, el dulzor, van a sentir acidez en los costados, van a sentir texturas, capaz que sienten alguna parte seca y eso. Prestar atención a esas sensaciones que aparecen, ¿eh? Y me cuentan.
A ver. Compañera. Yo estoy llorando todavía.
Muy bien, chicos, son unos alumnos bastante avezados ya, ¿eh?
Nos gusta el vino.
Nos gusta mucho el vino.
Ahí está la respuesta.
Sí sentí diferente en la punta de la lengua, sí. que no lo sentí en la primera vez.
Sentiste un dulzor en la punta de la lengua, después
sí,
sentiste...
como medio picor a los costados.
Sentiste una acidez en los costados, claro. uh-huh. sentiste una parte de textura, también acá, en las encías, ¿viste? Uh-huh. En el, qué sé yo, que eso tiene que ver a veces con la parte, lo que llamamos taninos. Uh-huh.
Un poquito en el paladar también.
Paladar también.
Paladar y en la segunda mitad de la lengua.
En la segunda mitad de la sí. lengua, sentiste. Pero viste, ahí aparecen las diferentes texturas.
Sí.
Bueno, ya saben catar vino, chicos. Wow. Es esto. Es.
Bien, vamos a traerlo más seguido a Aldo Graziani porque hemos aprendido mucho en muy poco tiempo. Así que eso hay que agradecerlo. Es un gran sommelier y es el autor, en este caso, de Reporte de Vino Argentino 2017. Lo editó Editorial Planeta. Así que pueden conseguirlo en todas las librerías
amigas.
En todas
las librerías amigas del país. Menos en alguna que otra que tuve la suerte. Yo soy esos masoquistas que van a las librerías y pregunto, che, ¿cuántos ejemplares se vendieron de Reporte de Vino Argentino?
Y se vendieron
muchos. Ya encontré uno o dos que se agotaron.
Bien, entonces lo van a tener que buscar. Van a encontrar los premiados, las gangas, aquellos que han ganado muchos puntos. ¿Aquellos que han ganado pocos también?
No, es una guía que solamente premia.
Solamente, o sea, premia.
Solamente pusimos
qué
los
gente
vinos.
Buena. Qué
claro,
gente
porque
buena.
Esto es una guía buena onda. Es para recomendarte claro. Lo que está claro. Bueno. No
para pelearte con toda la industria.
Claro, o sea, no, porque no, la industria el año que viene va nosotros esta guía va a salir todos los años. Claro. La idea es que en 2-3 meses nosotros vamos a estar probando los vinos para la guía 2018.
Sí, claro. Además puede pasar que cambien. Tengas un mal año y claro. Que de pronto tengas otro buen año.
Totalmente.
Pues. Medallas para todos.
Son todos vinos de 89 puntos para arriba.
Perfecto. Bueno, y algo interesante también que le gustó mucho a Maxi Grillo son los maridajes que están sobre el final del libro, así que pueden también aprender y saber qué vino comprar para la comidita que estén armando en su casa. Aldo Graciani, muchas gracias por esta visita.
Placer,
y
chicos.
Por habernos enseñado a catar vinos. A partir de ahora prometemos intentar tomar el vino con otra clase, por lo menos. Of the golden smile there is.